Educando Ando, un podcast para todos los que buscamos transformar al mundo cambiando lo que sabemos y cómo lo aprendemos.
Yo soy Mandy Jacobo y creo que es urgente que nos replantemos y modifiquemos la forma en la que enseñamos y aprendemos.
Soy Valeria Borregard y creo que la educación es el mejor camino para revelar lo extraordinario en todos los que te rodean.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a casi nuestro último episodio del año. Estamos a punto de terminar el 2021 y bienvenidos. Mandy, ¿tú cómo estás? ¿Cómo has pasado estas últimas semanas?
Hola, Val, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, muy contenta de que hayamos sobrevivido el 2021. Estuvo muy bizarro. Estuvo muy bizarro, cosas... pues muy padres, retos que creo que a todos nos han llevado a reflexionar más sobre quiénes somos y qué buscamos, muy profundo, y a disfrutar un poquito más el día a día, ¿no? Porque de repente pues todo nos cambió, todo regresó, todo es, pero no es. Entonces, pues muy contenta de que este año esté llegando a su final con todos los aprendizajes que nos deja. Y muy emocionada de que espero que el 2022 no sea una continuación, sino sea efectivamente una nueva película.
Sin duda, sin duda. Justo ayer creo que vi por ahí un meme donde decía, ¿tú crees que el 2022 va a ser un nuevo comienzo? Es la segunda temporada del 2019 o del 2020 no. O tercera temporada, me niego. Entonces me niego. Coincido. Oigan, y queremos platicarles que para el programa de hoy pensamos, Mandy y yo, hacer una dinámica de memoria, hacer una dinámica de recordación de lo que hemos platicado durante este año. Y pues queremos que se unan con nosotros a recordar, a ponerse al corriente de los episodios que no han tenido oportunidad de escuchar y tal vez de volverlos a oír, porque así como cuando ves una película en un momento y luego la ves en otro momento de tu vida o meses después y la ves desde un panorama distinto y la entiendes desde otra óptica, pues de verdad creo que eso pasa con los episodios que les hemos presentado este año. Hay cosas que seguro cuando las oíste te hicieron clic y cuando las vuelves a oír van a ser otras partes del programa que te pueden hacer clic. Así que, pues vamos a hacer este ejercicio de memoria, Mandy, y hoy vamos a cambiar un poquito la dinámica en donde te voy a ir lanzando los temas y qué te parece que hablamos brevemente sobre cada uno de los temas que platicamos en este 2021.
Va, me gusta. 30 segundos o 45 segundos o a cuánto. Tú dime.
Sí, le vamos a echar un par de minutos para...
Ok, un minuto cada una.
Exacto, como un minuto y medio. Creo que tenemos un minuto y medio, vamos a hablar de distintos temas. Y pues ustedes hagan el mismo ejercicio que vamos a hacer Mandy y yo, recordando lo que hemos escuchado este año. ¿Te late?
Me encanta, qué emoción.
Listo, pues a ver. Entonces, bueno, vamos a empezar. Mandy, el primer episodio del 2021 arrancamos con la noticia que teníamos nueva secretaria de Educación, que era Delfina Gómez, y nos planteábamos un poco cuál había sido su trayectoria y cuál era la agenda que traía.
Híjole, qué difícil tema. Yo en ese tema tenía grandes esperanzas porque Delfina, pues, finalmente viene del magisterio. Pero lo que me di cuenta sobre todo es que Delfina tiene una gran capacidad fantasma. No es, no está, no sé nada de ella, no aparece, tiene tweet una semana, luego ya no. Entonces, pues realmente a Delfina, mira, me va a sobrar mucho tiempo de mi minuto. Delfina, yo digo, pues es un poco un fantasma. Y eso nos ha llevado a que no veo ni mejoras, tampoco veo algo que vayamos para atrás. Creo que el esfuerzo del magisterio ha sido espectacularmente grande y les aplaudo y me quito el sombrero de todo lo que han hecho. Entonces, pues si la ausencia del magisterio de educación nos lleva a que brillen los profesores y las escuelas por sí mismas, pues que se continúe esa ausencia. Y si se va a presentar, pues ojalá y venga con ganas de hacer algo bueno y algo nuevo.
Sí, yo me quedo bien, lograste el minuto y medio. Yo me quedo con el desánimo y la capacidad que ha tenido, como bien lo dices, de no aparecer, de no asumir ninguna responsabilidad. Me quedo con el desánimo de que no haya propuesto nada, habiendo ella experimentado en carne propia lo que es ser una maestra de la educación pública, haber pasado por la administración de estas escuelas tan carentes de infraestructura, de planeación, de autonomía. Así que la verdad, creo que no hay mucho que revisar porque no han hecho mucho. Y yo, a diferencia de lo que tú dices, yo sí creo que cualquier momento en el que nos dejamos de mover, especialmente en educación, son momentos en los que ya estás caminando para atrás, porque el mundo se está moviendo, o por lo menos es mi percepción, más rápido que nunca. Y la verdad, lamento mucho que se haya pasado un año sin tener noticias de cambio, de reestructura, de novedad, de movimiento hacia adelante. Entonces, bueno, pues lo lamento en ese sentido. Pero bueno, después, en el segundo mes del año, Mandy, platicamos sobre la importancia de la creatividad y la creación en la educación. Y si todos ustedes se acuerdan, estuvimos platicando con Mariana Meurine de Cerebro en Mente y con Miguel Ángel Gómez del Valle sobre cómo generar confianza creativa. ¿Te acuerdas?
Sí, y lo enlazo con un tema que vimos hace poquito, ¿no? También de creatividad, uh-huh. Y que lo vimos con la ciencia. Y yo en ese tema lo que me quedo y lo que es... Uno, me quité la máscara de pensar que los creativos tienen algo que ver como con las artes, ¿no? Sino que creativos somos todos, y eso nos lo dijo Mariana, nos lo dijo...
Miguel Ángel, Archu,
o sea, esta parte de que, y entonces me lo empecé a creer, y entonces resulta que sí, ¿no? Que está padre y que todos somos creadores y creativos continuamente, y eso me gustó muchísimo de esa parte, y mi reflexión o mi invitación es eso, quítense la etiqueta de creativo, artista, colores, dibujos, y pónganse la etiqueta de creativo, aquel que puede resolver su día a día de una forma inteligente y empiezan a fluir las ideas bien padre.
Y creo que la creatividad, otra de las cosas que platicamos, la creatividad es un músculo y como cualquier músculo se crece y se desarrolla en la medida en la que lo utilizas. Entonces, si empiezas a enfocar la solución a un problema que tienes como maestro, a cómo relacionarte con tus alumnos, cómo enseñar matemáticas de otra manera o la historia de otra forma, creo que en ese sentido, en la medida en la que lo hacemos de manera seguida y nos damos estos permisos, podemos lograr más cosas, porque la creatividad es inherente al ser humano, es parte de lo que nos define como especies, encontrar estas nuevas maneras de utilizar viejas herramientas y darle como esta vuelta. Entonces yo me quedo con eso. Me acuerdo muy bien que Miguel Ángel, porque ya lo había recomendado Archu y luego yo lo recomendé en otro, nos recomendaron el de Roba como un artista.
Roba como un artista.
Exacto, de Austin Kleon. Entonces, pues esa es, de eso hablamos en febrero y estuvimos hablando sobre este potencial que tenemos las personas de crear, y de crear significa en todo, en las artes, en la educación, en la manera en la que nos relacionamos y resolvemos con los otros. Después, Mandy, en marzo, un poco como a contracorriente con el mes que normalmente se destaca la importancia de las mujeres, nosotros abordamos la importancia de los adolescentes. Así es, nos volvimos grandes porristas y grandes abogadas de los adolescentes, de lo que pueden lograr. Mandy, tú hasta un diplomado te tomaste después de estos episodios. Entonces, a ver, cuéntanos un poquito, nada más. Les recuerdo que estuvimos hablando con Regina Ojeda de Neuroingenia, hablamos también sobre sexualidad y hablamos también con Vero Jiménez de Mi Centro y sus funciones ejecutivas. Entonces, un poco haznos el recuento.
Pues definitivamente se ha vuelto mi tema favorito. No sé si por todo lo que hemos visto o porque ahora tengo adolescentes en casa y es toda una nueva experiencia. Es un mundo de sorpresas. Los adolescentes de verdad es en recuento. Son mágicos, están cambiando, su cerebro está cambiando. No es que quieran destrozar la paz del adulto, es que tienen que hacerlo porque es parte de su proceso de cambio. Y en la medida que como adulto hagamos dos cosas, una, nos recordemos en ese momento y recordemos que nosotros también hicimos que a nuestros papás les dolía la cabeza y que a nuestros maestros les dolía la cabeza, por un lado. Y dos, si nos ponemos en sus zapatos y vemos lo difícil que es enfrentar cualquier cambio, ahora imagínate que te está cambiando el cuerpo, el cerebro, los amigos, la escuela, los papás. O sea, entonces ponernos desde ahí, en la medida en la que podamos verlos como seres cambiantes y llenos de posibilidades y no como seres molestos, llenos de molestias, nuestras relaciones con ellos van a ser mejores. Y por otro lado, cuando vimos con Vero las funciones ejecutivas, me encantó, vimos que son 11, que las traes o no las traes y las puedes ejercitar y que son súper importantes para lograr resultados en la vida en general. Entonces, que podemos como enfocarnos y ayudarlos. Y por otra parte, enlazado a las funciones ejecutivas, esta parte de no saber hacia dónde voy, tener, ¿no? Porque los adolescentes en muchas y por todos estos cambios no saben hacia dónde van, tener trabajadas las funciones ejecutivas les ayuda a labrar el camino. Entonces, pues trabajar. Eso es como el recuento de lo que vimos. Y hablamos de sexualidad con los adolescentes, que también me parece súper importante. Creo que ya me pasé tiempo. Hablen con las cosas como son. ¿Cuándo es la edad adecuada? Desde que nacen. ¿Cuándo es la edad apropiada para decir temas puntuales? Cuando te los preguntan o cuando no te los han preguntado y ya se te pasó el tueste. Pero siempre es hora de decir la verdad. Nunca es hora de maquillar las cosas. Y no le pongan etiquetas buenas o malas a la sexualidad, porque somos sexuales, somos seres, por creo definición, que hay que separar, sexuales.
¿No? Hablamos de eso, la importancia de separar el sexo de la sexualidad y de la sensualidad, y que está bien y es parte también intrínseca de lo que somos, y entonces dejemos de etiquetarlo, sino más bien recordemos que a mayor cantidad de información, mejores decisiones pueden tomar. Y eso no lo decimos Mandy y yo, sino que está comprobado científicamente y psicológicamente. Exacto, lo dice la ciencia. Entonces, mayor cantidad de información les provee a ellos la posibilidad de tomar mejores decisiones. De lo contrario, podrán ir a ciegas y ahí es cuando tal vez se podrían poner en riesgo. Y yo me acuerdo que hablamos también sobre la mielinización, que fue un proceso que me pareció asombroso. De verdad, me encantó escuchar del tema, aprender del tema. Y entender cómo pues, el cerebro en la época adolescente pasa de una conexión, vieja a tener fibra óptica. Y entonces en ese momento tus talentos se convierten, se potencian, puedes hacer mil cosas. Me fascinó escuchar al respecto. Y bueno, pues a los adolescentes les dedicamos no dos programas como normalmente hacemos, sino tres y varios lives. La verdad es que fue un tema que nos gustó muchísimo. Y pienso que el próximo año los vamos a poder repetir. De ahí, Mandy, tuvimos unas vacaciones, fue justo las vacaciones de verano. Bueno, estuvimos hablando un poco sobre regresando de Semana Santa, hablamos sobre qué esperábamos para ese segundo momento del ciclo escolar. Todavía estábamos entre que si íbamos a regresar. Había algunas escuelas que habían empezado a regresar de forma de forma híbrida, y hablamos sobre la importancia de involucrarnos de manera presente en la educación, no solo en la educación de la escuela de mis hijos, sino tomar acción social.
Fue cuando hablamos con Ale, ¿no?
Exacto, hablamos con Ale y Educación con Rumbo, y hablamos también en las recomendaciones, yo me acuerdo que estaba lo de escuela abierta y podías apoyar una escuela y por ahí algo así.
Sí. Me encantó, porque más allá de ¿no? Primeramente, antes de ser mamá, antes de ser maestra, antes de ser neuropsicóloga, antes de ser... Soy mexicana y entonces el recordarme que tengo un compromiso social con este México que, del que a veces me quejo, pero dejar de quejarme y empezar a hacer algo y esta parte de poder ayudar desde la educación y nos, o sea, tener una conciencia social, ¿no? Y educar en mi casa con los valores adecuados para que el día de mañana mis hijos salgan y sean buenos mexicanos, buenos seres humanos, y poder dar un ejemplo en donde vaya de ser una persona con valores sociales. Me encanta, me parece que es un tema que todos tenemos fresco porque todo el día todos o queremos que México esté mejor o queremos que nuestros hijos sean mejores o queremos que nuestros alumnos sean mejores, pero no siempre nos ponemos la chamarra y decimos cómo voy a ser mejor yo y en qué puedo mejorar yo para que lo demás también funcione. Entonces, me gustó mucho como hablar de esto y preguntarme y invito a todos a preguntarse si ya se activaron socialmente. Y si no, Ale lo decía, ¿no? No tienes necesariamente que ir y ponerte la chamarra y hacer la casita. Puedes donar, puedes leer libros, puedes hacer muchas, muchas diferencias. Entonces, es esto, la reflexión que yo me quedo de ahí es, ya nos activamos y ya empezamos a generar el cambio que tanto proclamamos que queremos.
Sí, ahí yo creo que es esta pregunta que de pronto es hasta un poquito, pues nos incomoda porque nos hace voltearnos a ver y decir, ay, como que debo de pasar del discurso a la acción. Y creo que eso fue como tan inspirador del programa que tuvimos con Ale, porque es esta cosa de decir, pues si todos decimos que queremos mejores, una mejor ciudad o una mejor sociedad, pero la verdad es que no lo hacemos con la seriedad que requiere, porque es siento como el miedo a comprometer mi tiempo o el miedo a enfrentarme con algo que puede ser como un poco duro y una realidad distinta a la mía, o siempre me escudo en que no hay tiempo, ¿no? Y como decía Ale, pues a ver, tomemos las cosas. Tú puedes donar dinero, está perfecto, porque eso también hace falta. Puedes donar en especie porque no te gusta donar dinero y entonces tomas una escuela que esté cercana a la tuya o a donde vives y entonces ves qué acciones, o también puedes donar tu tiempo y puedes hacer un voluntariado. Pero el chiste es que dejemos de dejar la responsabilidad en el gobierno y de, ay, pues es que el gobierno no ha hecho que la infraestructura de las escuelas de la educación pública esté lo suficientemente bien cuidada. Pues sí, es un error quizá, o deberíamos de ver de qué manera los hacemos responsables, pero mientras eso sucede, ¿qué puedo hacer yo como vecino de la zona para mejorar el entorno? Porque lo que hablamos en esa ocasión, y yo sigo creyéndolo de manera importante, es que toda la educación debe de moverse en adelante, o sea, debe de moverse, no solo la escuela donde están mis hijos, ni solo este porcentaje de escuelas que son escuelas particulares, sino la educación la debemos de ver como un todo y debemos de fomentar y ayudar a que todas las escuelas en México estén mejor, independientemente de qué niños vayan ahí y de si se pagan o no colegiatura. Entonces, creo que ese episodio, la verdad, nos llenó como de inspiración y yo ahora invitaría a que todos evaluemos si ya tomamos acción y si no, pues que nos los pongamos ahí como parte de los buenos deseos y de los objetivos que tenemos para el año siguiente. Y después de eso, ahora sí, Mandy, ya me estaba yo adelantando, platicamos sobre el arte y la ciencia. Platicamos con Deidre Guevara y platicamos con Adriana Canales sobre dos caras de la misma moneda que también se relacionaban con parte de la creación y la creatividad que habíamos hablado a inicios del año, pero en esta vez lo hicimos puntual. ¿Por qué es importante que los niños vayan a los museos, que consuman y produzcan arte? ¿Y por qué es importante que se enseñen las ciencias y de qué forma en la escuela?
Uy, me encantó ese mes, esas pláticas, porque tanto Deidre como Adriana son súper expertas, cada una en su tema y los dos temas enfocados muchísimo a la creatividad. Y lo que ahí me llevó es un poco lo que decía cuando hablamos de los primeros episodios, de esta parte de quitar las etiquetas de quién es y quién no es creativo, porque todos lo somos, y empezar como con esa premisa. Y en segundo lugar, la importancia de generar pensamiento crítico en nuestros hijos para la toma de decisiones. Si hacemos una sociedad de niños que puedan observar, encontrar un problema y buscar una solución, estamos casi casi que descubriendo el hilo negro. El problema es que el sistema educativo que tenemos no te invita a ser una mente crítica, no te invita a cuestionarte. Entonces, ahí yo como que me quedo mucho con él. Cada vez que alguien me pregunte algo, que esté en edad de contestarle esto, le contestaré. ¿Y tú qué piensas al respecto? Antes de darle lo que yo pienso, para generar un diálogo, generar introspección, generar análisis, porque creo que esa es la raíz de todo, y lo vimos tanto con Deidre como con Adriana, ¿no? Es el preguntarnos y el ir más allá de lo que estamos viendo.
Oye, ¿sabes qué? A mí me gusta también como el fenómeno democratizador que tienen las artes y las ciencias, en donde no importa si tú vienes de un lugar o del otro, tú puedes ser artista y puedes ir al museo y puedes contemplar desde tu propia experiencia de vida, pero es democratizador. Y el que hace ciencia también, porque tiene una pregunta independientemente de dónde se origina y de qué problemática, pero tiene una problemática a resolver y la ciencia le ayuda a hacer eso. Entonces, eso a mí me gusta mucho. Y me gusta también que las artes sean esta disciplina o estas disciplinas distintas que le hablan aspectos del alma, de la persona, del niño, del docente, que otras áreas no le hablan. Y eso puede ayudar a despertarles desde un interés en una disciplina, y voy a súper entrecomillar lo que voy a decir, seria, como las matemáticas, el lenguaje y estas cosas que tradicionalmente se premian en las escuelas, pero que también otra vez comprobado por la ciencia, cuando una escuela le da un peso más importante a las artes y le da un espacio a los niños para experimentar las artes, tanto en la contemplación como en la producción artística, todas las demás áreas que tradicionalmente son premiadas aumentan y florecen. Entonces, eso a mí me parece como que el dato que cualquier director o docente debería de llevarse tatuado en la piel. Y cuando el papá le diga, ¿por qué no hacen más horas de matemáticas en lugar de que estén jugando a pintar?, el director o el maestro pudiera decirle, con base en un montón de publicaciones y de artículos evaluados, digamos, esto que le llaman por sus pares, decir, porque esto me va a ayudar a que el niño fortalezca esto otro. Y en el caso de las ciencias, que es estimular el pensamiento de resolución de problemas, de hay un problema, y que dejemos, obviamente, enseñar la historia de la ciencia es importante en sí mismo, pero no solo enseñar la historia de la ciencia, sino enseñarles a hacer ciencia. Porque la medida en la que el niño se familiarice con esta estructura de pensamiento, donde tienes una pregunta, la compruebas, haces iteraciones, te vuelves a preguntar, cambias las variables, eso le va a dar verdaderas herramientas a los niños para lidiar con un futuro tan incierto como con el que se van a encontrar. Entonces, para mí, estos dos episodios me parece que son súper profundos y todavía hay muchísima tela de dónde cortar, y creo que también seguiremos escarbando el tema. Y
oye, ya, antes, para ahí el consejo para la maestra Delfina, si no ha aparecido porque no sabe qué hacer, pues entonces ahí está, porque que le invierta a las artes y a las ciencias.
Sin duda, vamos, sin el duda. Exacto, aquí en el minuto número 24 de casi el último episodio de Educando Ando está la clave, señora Elvina.
Está la respuesta de lo que necesita.
Exacto. Y bueno, ya para acabar, cerramos noviembre hablando sobre dos tendencias bien importantes en la educación. Por un lado, Fernando Oria de STEM for Kids y Mind the Gap nos platicó sobre Invention Education y nos preguntábamos nosotras si esa es la respuesta a la educación, a las tendencias en educación. Y por otro lado, tuvimos a Sabina Levine de Learning Design Center, que nos platicó un poco sobre cómo fomentar o cómo estimular esta mentalidad de aprendizaje permanente, o como se le denomina en inglés, lifelong learning. ¿Y qué podemos hacer para que nosotros como personas y sobre todo como maestros podamos modelar en los alumnos esto que tendría que ser ya una forma de vida, el nunca dejar de aprender? ¿Y cómo se relacionan entre ellos? Invention Education y Lifelong Learning.
Bueno, de Invention Education me encanta el concepto de que lo mencionabas hace un minutito, y que también lo mencionaste tú en esta parte de democratizar, ¿no? Es el Invention Education trabaja un poco a partir de las ciencias y de las matemáticas y la física y estas cosas para generar soluciones. Pero lo que a mí me encanta es que antes de eso, el paso previo es que los niños son los que observan y ven el problema. Entonces, en el tema de permitir que cada quien genere una pregunta, a mí algo que me encantó de este biprograma, no sé cómo decirle, de este par de programas, este Invention Education es esta forma en la que permite la voz de cada uno, ¿no? Porque no te dicen cuál es el problema y te dicen busca una solución. Ellos te dicen cuál es el problema que tú ves. Y entonces planteas una solución a partir de tu propia visión, y ahí es esta parte que hablabas tú de la democratización del conocimiento a partir de la ciencia, que me encanta, porque yo creo que todos vemos cosas diferentes, áreas de oportunidad diferentes en nuestro entorno. Y si todos estamos trabajando de cierta forma para mejorar nuestro entorno, cada uno desde su visión, pues algo bueno saldrá. Entonces, a mí que sean los niños, bueno, el estudiante, no el niño, el adulto, el que plantea el problema y busque una solución a ese problema, me encanta. Y por otro lado, lo de lifelong learning es también de mis cosas favoritas, porque todos los que crecimos en nuestra generación, ¿vale? Desde la generación, no lo encuentro tanto en la generación X, pero bueno, en la generación Z y en los millennials, venimos arrastrando un poco como la educación, como si fuera algo terrible, y me tengo que ir a la escuela, ajá, como si fuera un lastre, exacto. Y a mí lo que me gusta de Lifelong Learning es que te invita a darte cuenta de que todos los días estás aprendiendo y que cada vez que tienes que encontrar una solución a un problema, estás aprendiendo, y que cuando nos quejamos de que en la escuela nos enseñaban el trinomio cuadrado perfecto, pero no me enseñaron a hacer mis impuestos, estás aprendiendo. Y entonces el tomar todas esas oportunidades, en lugar de verlas como obstáculos, verlas como oportunidades y contagiar en nuestro ambiente esas ganas de aprovechar lo que de por sí tenemos que aprender, pues para mí que me gusta todo el tema educativo, pues es muy alentador y motivador.
Sí, sin duda. Yo creo que esta mentalidad de aprendizaje permanente, el ya de por sí haberle puesto como este nombre que está de moda ahora y que es una tendencia y todas estas cosas, y que hay 7,000 plataformas que alimentan esta idea del aprendizaje permanente, pero me ayuda, o sea, a mí me entusiasma mucho pensar que las personas no somos productos terminados, ¿no? Entonces, esta cosa de que en cuanto tú terminas ya de la carrera, como es en contraparte con esta mentalidad fija, ¿no? Que era como, ay, pues ya estudiaste comunicación, uy, te hubiera gustado dedicarte a derecho, qué pena me da tu caso. O por ejemplo, tú, Mandy, que justo fue al revés, o sea, estudiaste derecho, uy, qué lástima que encontraste que tu pasión era la educación. Sino esta mentalidad de traer ahora a colación, de hacer consciente de que no somos un producto terminado, que las personas somos arcilla moldeable todo el tiempo, que por supuesto que hay momentos más propensos o donde es más fácil moldear nuevas hábitos y moldear nuevas cosas, como en la adolescencia, ya lo vimos en esos episodios, pero nunca es tarde. y el cerebro es plástico absolutamente. Y en la medida en la que nos hagamos conscientes de que todo es aprendizaje, podremos echar mano mejor de esas herramientas, porque entonces todo lo vas haciendo como que es un despertar. O sea, yo pienso que esta tendencia del aprendizaje permanente es un despertar de lo que ya habíamos vivido, pero también es un despertar de decir, oye, pues sí, yo me dedico a educación, pero la verdad es que también a mí, por ejemplo, hablo en términos personales, la cultura del Medio Oriente y del Islam siempre me ha parecido súper interesante. Ah, bueno, pues también lo puedes aprender. O sea, y también tu cerebro tiene espacio para eso y para mil trillones de cosas más, porque el cerebro es una máquina que cada vez me impacta más y me parece más interesante. Entonces, me llena de entusiasmo eso y que se convierte en una tendencia. Y ahora creo que lo que nos toca como papás y educadores es decirle al alumno que se enamore del aprendizaje por el aprendizaje en sí mismo, no porque ya lo voy a acabar o no porque ya estoy cansado de aprender nuevas cosas, sino enamórate del proceso de aprendizaje y conoce tus propios procesos de aprendizaje, porque ahí vas a tener que estar para el resto de tu vida. Sí, sí, sí. Todo el tiempo van a tener que estar aprendiendo y reaprendiendo, y las carreras que escojan ya no van a ser para toda la vida, y más o menos espera que van a durar 10 años las carreras. Entonces, ahí creo que nuestra gran responsabilidad es ponerle el suficiente amor para enseñar que el aprendizaje es en sí, o sea, como el sugar coating que le dicen, para que ellos pues disfruten el aprender por el aprendizaje en sí mismo. Este es nuestro último episodio del año y de verdad queremos agradecerles que hayan estado con nosotros durante este tan incierto 2021. Queremos agradecerles, y yo quiero agradecerte, Mandy, todo este año de aprendizaje, de ideas, de diálogo, y pues nos espera un 2022 lleno de objetivos y de cosas que tenemos ganas de seguir platicando y que ojalá ustedes tengan ganas de seguirnos escuchando. Y pues gracias a todos por ser parte de Educando Ando, porque si no, pues realmente solo seríamos Mandy y yo tomándonos un café cada miércoles. Pero se ha convertido en algo mucho más que eso, y pues eso es gracias a ustedes.
Pues sí, yo también no me queda más que agradecer este año. Hago ahorita que, mientras íbamos diciendo, pues memoria, ¿no?, de los episodios, de los invitados, de las pláticas que tú y yo tenemos fuera de esta plataforma, y pues definitivamente, a pesar de lo difícil y de lo incierto, este año ha sido un así como bundle de regalos, de oportunidades, y lo veo así. Entonces, pues también le agradezco a todas estas oportunidades de usar mi creatividad, mis funciones ejecutivas, mi lifelong learning para desenvolverme y encontrar soluciones nuevas a problemas también nuevos. Y también te agradezco a ti, Val, que hagas posible que estemos en este espacio, porque yo no lo podría editar jamás. Y pues nada, les quiero decir a todos los que nos escuchan que muchas gracias por ser parte de este mini movimiento, pero y de estas ganas de ver la educación desde otro lugar y con otro sentimiento. Y escríbanos, háblenos, díganos de qué les gustaría que platicáramos, qué especialistas, qué cosas les llaman la atención, qué temas, porque pues para eso estamos Valeria y yo, así que para atender cualquier tema que se les venga a la mente, cualquier duda que se les venga a la mente, buscarles un experto y plantearla aquí en el programa. Entonces, pues escríbanos y gracias. Adiós. Gracias. Feliz año nuevo.
Adiós. Feliz Navidad y que el 2022 sea un año increíble. Bye.
Yo soy Valeria Beauregard. Nos vemos en la siguiente.
Yo soy Mandy Jacobo y esto fue Educando Ando, el podcast. Continúa dándole reset a lo que sabes. Nos escuchamos en 15 días.